¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, ¿no te preocupa?
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues pasa por mi cabeza que esta semana acaba la Vuelta a España, ¿no?
Esta es la última semana de la Vuelta, hoy día de descanso y se acaba el domingo.
Y el sábado hay una etapa estupenda, por cierto, por
la Sierra Madrileña, sí señor.
Yo creo que va a hacer mal tiempo, va a llover, pero da igual. El que sea aficionado al ciclismo tiene que estar ahí apoyando las carreteras, que va a ser una etapa muy bonita. Y como acaba la Vuelta, pues lo que voy a hacer con los oyentes es que busquen uno de los ciclistas que está ahora mismo corriendo la Vuelta a España.
Un ciclista que está corriendo la Vuelta a España.
Eso es, que se supone que va a llegar al final de la carrera, afortunadamente
si
para
Dios
él.
Quiere, porque, si Dios quiere, si no le pasa nada.
Exactamente. Y la pista de hoy es que es un ciclista de un país no con mucha tradición ciclista.
Es de un país que no tiene mucha tradición ciclista.
Sí, cuando dices ese corredor es de ese país.
Del Congo, claro. Por ejemplo, del Congo, un ciclista del Congo.
Yo creo que no hay ninguno del Congo, pero mira, sería sorprendente.
Hombre, alguno habrá. Bueno, buscamos un ciclista que está en la Vuelta a España y que es de un país que no tiene mucha tradición ciclista. Muy bien, Pedro. Un abrazo, hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la noticia de anoche, la dimisión de Luis Rubiales.
Yo no me creo nada al comunicado de Rubiales de que lo hace evidentemente por el Mundial, por la imagen de España, etcétera, etcétera. Si lo hace es porque su entorno probablemente le haya dicho que lo tenía ya muy negro de cara a volver y que lo mejor que podía hacer es irse y dedicarse a otra cosa o por lo menos a afrontar su defensa. Pero sí me gustaría o me hubiera gustado saber hasta qué punto la denuncia de Jennifer Hermoso ha sido importante en esta historia. En esta decisión me refiero. Porque me imagino que algo ha tenido que influir.
¿Sabes lo que ha influido en la decisión que toma? La postura de FIFA. Eso es lo que ha influido.
Bueno, pero la postura de FIFA de momento no ha variado desde que le inhabilitó 90 días.
Perdona, la postura de FIFA fue después de la asamblea, ¿eh?
Al día siguiente.
Fue al día siguiente. Sí, luego él se agarra. Pero la postura de FIFA es lo que realmente echa Rubiales.
Si FIFA no le suspende 90 días, todavía está Rubiales.
Claro.
No estáis valorando que también ha dimitido de UEFA, ¿eh? No estáis valorando que también ha dimitido de UEFA y que seguro que Ceferin ha jugado algún papel.
Para mí eso es un punto importante. Yo os lo dije el otro día desde Mónaco. La sensación de que UEFA tenía el pulgar para abajo y él saber que ahí tampoco iba a encontrar defensa, es la suma de cosas la que le ha llevado a esto. Yo soy como Gonzalo, no creo en los Reyes Magos en este caso. Creo que él ha visto todo perdido, pero sinceramente si realmente su principal interés fuera ayudar al fútbol español y procurar que esto no interfiriera en la candidatura, hubiera dimitido mucho antes.
Bueno, claro. De todas formas, es lo que le toca decir
ahora que nunca.
Claro, es lo que le toca decir para irse de una manera medio digna, ¿sabes? O sea, para
habla de poderes fácticos,
lo que no podemos hacer es matarle porque en la asamblea contraataca y se rebrinca y es
el caso Rubiales, que ha sido uno de los grandes casos del fútbol español, pero en la encuesta preguntamos por el caso Rubiales, Daniel Asenjo.
Eso es, Corro, la ha preguntado hoy en @deportescope si es suficiente con la dimisión de Luis Rubiales. Estamos por encima de 1000 votos y de momento el 60% dice que no, que la dimisión de Rubiales no es suficiente.
O sea, que hay que hacer más cosas. Bueno, vamos a hablar del futuro de la Federación, del adiós de Luis Rubiales y de la selección en el 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Sí.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. People dream high in the quiet of the night, you know
that I caught it. Esta es la historia de un abrazo. Un abrazo a nada más y nada menos que a 8.200 metros de altura. Su primer protagonista es Luis Miguel Soriano, alpinista y cámara de altura. Si ya es complicado coronar las montañas más altas del mundo, imagínate hacerlo además con una cámara al hombro, grabándolo todo. Bueno, pues ese es su trabajo. El viernes 28 de julio alcanzó en el Himalaya la cima del K2, la montaña más alta del mundo después del Everest. Para su trabajo, Luis Miguel se entrena durante todo el año. Lo hace a nivel físico y técnico, sin perder de vista la fortaleza mental. Y es que ahí arriba, además del frío y la nieve, hay pruebas tan duras como la que acaba de pasar. Un reto emocional que hiela la sangre a cualquiera y que es la intrahistoria de este abrazo. Para contarlo, nos tenemos que meter en medio de esa subida al K2, a uno de los tramos más estrechos, empinados y peligrosos que se conoce como el cuello de botella. Por él pasó con un compañero en medio de la oscuridad de la noche. Lo hicieron rápido porque está muy expuesta a la caída de hielo durante todo el trayecto. El día anterior a que ellos pasaran por esa parte de la subida del K2 tuvo lugar un accidente. No tenían mucha información sobre lo que había pasado. Solo sabían que algo le había pasado a un porteador, al pakistaní Muhammad Hassan. Mientras subían ese tramo tan peligroso, se encontraron con un bulto en el camino. A Luis Miguel le pareció un depósito de material. Lo saltaron y siguiendo subiendo. A la mañana siguiente, cuando bajaron con la luz del día, Luis se dio cuenta de que era el cuerpo sin vida de Hassan. Y ahí es cuando se produjo el abrazo de Luis Miguel a Hassan.
Cuando lo cruzamos, pues eso es, pasamos al lado y ya compruebo realmente que es Hassan. Y antes de saltarlo, pues eso, un poco como al final, un poco emocionado, ¿no? Lo único que puedo hacer es darle un abrazo y darle un último adiós a Hassan, ¿no? Y bueno, no poder hacer nada más, ¿no? Lamentablemente ya era demasiado tarde.
Las expediciones que pasaron por esa zona del accidente no tenían medios suficientes para poder llevar a cabo el rescate. Era además muy peligroso. Aún así, hubo dos personas que ayudaron en lo que pudieron a Hassan cuando todavía estaba con vida, que se había quedado colgando de una cuerda después de su caída. Entre los dos consiguieron dejarle sobre una repisa.
Un fotógrafo, Gabriel, y un Sherpa, Telgen Sherpa, que están cerca de él y que hacen todo lo posible por recuperar, por izarle otra vez a la repisa, maniobras que le llevan muchísimo tiempo porque es muy complicado y todo a esa altura se complica muchísimo más y es mucho más lento, tardan mucho en recuperarlo, ¿no? Y cuando ya lo llevan a la repisa, pues ya está en un estado prácticamente de shock.
Su situación era extremadamente complicada y Hassan finalmente falleció después de agonizar durante horas.
Y además lo más importante, claro, él no lleva una prenda imprescindible para la altura, que es el mono de altura. O sea, es un buzo, un mono de altura de una única pieza que te protege de ese frío extremo, ¿no? Hassan no lo lleva, son prendas muy caras. Entonces la ropa, la parte de arriba, se le viene hacia abajo, hacia el cuello y se queda pecho descubierto, colgando boca abajo por la noche, pues a lo mejor a unos 20 o 25 grados bajo cero, ¿no?
Luis Miguel ha contado en Herrera en COPE la dificultad que entraña el rescate en una montaña como esta, como el K2. Lo cuenta además con la experiencia que conlleva perder a más de un amigo en esas circunstancias.
Yo el año pasado estuve también trabajando en el K2 y se produjo otro accidente, además de un amigo, de un buen amigo, de Ali Akbar, de un alpinista afgano con el que tenía mucha amistad. Y este compañero murió camino del campo 3. Nadie le vio, desfalleció camino del campo 3. Y yo cuando subía este año al campo 3, su cuerpo todavía estaba ahí. La viuda, a final de temporada, consiguió reunir un equipo especializado para que bajaran el cuerpo.
La dureza de subir un 8.000 no solamente consiste en el frío, en las condiciones extremas. Hay que atravesar también situaciones como las que ha vivido Luis Miguel. Para siempre, unido a su recuerdo de haber llegado a la cima en el K2, quedará ese abrazo a Hassan en medio de la montaña. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, Bueno, 3:35 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Mediodía COPE. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 4:05, que es cuando llegan los compañeros de la tarde de COPE. Hoy, por cierto, con uno de ellos, con Fernando de Haro, en Marruecos, sobre el terreno para contarnos la última hora de ese potente terremoto que sufrieron en el país el viernes por la noche y que, bueno, deja ya una cifra terrible de fallecidos y de heridos, al menos 2.500 fallecidos y la misma cifra también de heridos. Nosotros vamos a continuar con más cosas porque ya sabes que Pedro Sánchez este pasado fin de semana no ha podido estar en el G20 por su positivo en COVID y lo mismo le ha pasado al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que también ha dado positivo y no va a estar en los actos de hoy de la diada en Cataluña. No hablamos ya prácticamente casi de ello, pero la incidencia está subiendo, ¿eh? Se ha pasado de 30 casos por 100.000 habitantes en la última semana de junio a 137 en este arranque del mes de septiembre. Son los datos que tenemos, pero bueno, también hay muchas personas que, aunque ahora mismo no están contagiadas, siguen afectadas por este virus. Para ellos se ha convertido en una enfermedad crónica. Son los que padecen COVID persistente. Entre sus más de 200 síntomas está el agotamiento físico, el dolor muscular, los daños neurológicos y sobre todo el dolor de cabeza, que yo creo que es uno de los síntomas que más afectados padece. Según la Red Española de Investigación de esta enfermedad, el número de afectados en nuestro país es de al menos 700.000 personas, una cifra alta, 700.000 personas que estarían sufriendo COVID persistente, pero algunas asociaciones elevan esta cifra incluso a los 2 millones de personas. Y los problemas de salud, Sandra Sanjo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
A estos problemas hay que sumar también los problemas económicos.
Sí, y es que cerca de la mitad de los enfermos de COVID persistente no pueden trabajar. Es, por ejemplo, el caso de Mar. Tiene 46 años y se contagió en enero de 2020 en su lugar de trabajo, en un comedor escolar. Fue, de hecho, de los primeros positivos en España.
Pérdida de memoria también es otro de los comunes. Soy otra persona completamente distinta. Siempre tengo que estar dependiendo de alguien. Mis padres, que tienen 80 años, no pueden conmigo. Después la impotencia económica, porque tenía mi puesto de trabajo fijo y lo perdí.
Y además, uno de cada 10 afectados por COVID persistente continúa luchando por conseguir la incapacidad, como Silvia, de 55 años.
Yo no puedo trabajar. Tengo un déficit cognitivo también importante y aparte mi salud, bueno, mi médico de cabecera me ha dicho que es imposible trabajar de esta manera.
Ella se contagió un par de meses más tarde, en marzo de 2020, y como estos dos casos, pues la mayoría de los afectados son personas que padecieron el COVID en las primeras olas de la pandemia.
Y así lo refleja un estudio del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, en Barcelona. Sus resultados se han publicado en la revista científica The Lancet. En él han participado más de 500 pacientes infectados a los que se les ha hecho un seguimiento los dos últimos años. Este estudio refleja que en este periodo menos del 8% ha conseguido curarse de esta enfermedad, que, por cierto, Sandra, afecta más a las mujeres.
Sí, además de las personas con enfermedades autoinmunes, las mujeres de mediana edad lo sufren más que los hombres, especialmente entre los 30 y los 50 años, como son los casos de Mar y de Silvia. Los motivos todavía son inciertos y, de hecho, para el epidemiólogo y médico del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, para sacar conclusiones se requiere de más tiempo y, sobre todo, de más investigación.
De los 30, pongamos, y 50 años, también afecta lógicamente a los varones, pero la proporción de mujeres es más alta. No sabemos si son factores inmunológicos, factores genéticos u otro tipo de factores que en estos momentos no se puede afirmar ni siquiera con aproximación por qué, ¿no? Y podríamos decir casos probablemente más complejos se dieron en las primeras oleadas.
Y entre los numerosos síntomas que presenta esta enfermedad, como decías, Pilar, pues puede ir desde ese dolor de cabeza, el dolor muscular leve, hasta incluso las pérdidas de memoria a corto plazo.
Síntomas que afectan al sistema nervioso, síntomas neurológicos, la falta de concentración, dolores que llamamos neuropáticos, dolores difíciles de controlar. A veces hay fatiga, cierta imposibilidad de realizar un ejercicio que antes de la enfermedad era prácticamente normal, una especie de niebla cerebral. Soy incapaz de concentrarme, estoy como despistado.
mucha incertidumbre que deja esta enfermedad, y los afectados pues lo que piden sobre todo es ese registro real de enfermos, una investigación y formación también de los facultativos que les atienden.
El COVID persistente que nos recuerda que no hay que olvidar la prevención, porque de hecho, como hemos recordado, pues los casos de coronavirus continúan subiendo a pesar de que la inmunidad en la población es elevada.
Sí, como decías, la incidencia ha crecido en 107 puntos a pesar de la vacunación, aunque la mayoría de los contagiados no presentan síntomas graves y las variantes actuales son menos agresivas.
Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Pues una de las personas que padece precisamente COVID persistente en España es Ana. Ella tiene 42 años, es funcionaria. En febrero del año pasado, de 2022, se contagió. Y ahí empezaron los síntomas. Tenía unos dolores de cabeza insoportables. Tenía también fatiga permanentemente. Estaba muy cansada. Sufría también de vértigo. Para ducharse, por ejemplo, tenía que agarrarse a las paredes porque no encontraba fuerzas suficientes para mantenerse en pie. Pues después de 6 meses muy complicados, en los que además no pudo trabajar, Ana consiguió volver más o menos, a la normalidad, pero continúa todavía con su tratamiento contra esta ya enfermedad crónica. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues lo de cómo estás es literal. ¿Cómo te encuentras, Ana?
Pues hombre, aceptando muchas veces que voy a tener que tener estos dolores de cabeza y estas migrañas de forma permanente. Porque claro, ya me decían, o sea, los médicos siempre me dijeron que con el paso del tiempo que se me iría curando, pero que no se me cura. Entonces, ahora lo que hago es que me hago un tratamiento de Botox cada 3 meses... que eso me deja vivir. Entonces durante esos 3 meses estoy fenomenal, pero luego otra vez otros dolores de cabeza horribles que me tengo que hacer el tratamiento.
¿Tú no habías sufrido antes de dolores de cabeza, de migrañas, Ana?
Sí, yo antes tenía, pero no a este nivel, claro. O sea, es que este nivel es que es muy capacitante. Claro, yo no me tenía, pues tenía dolores de cabeza, pues un día de estrés, un día de agobio, pues lo típico que tienen las personas, ¿no? O sea, así que padecía de la cabeza, ¿no? Igual que otra gente padece de otros órganos, pues yo sí que es verdad que tenía la cabeza más sensible. Pero es que esto ahora es a la mínima. O sea, a la mínima, tengo unos dolores de cabeza horribles, el ruido me molesta mucho, los cambios climáticos, cambios hormonales, picos de estrés. O sea, ahora, por ejemplo, acá está cambiando el tiempo, pues horrible. O sea, horrible. O sea, pues me tengo que tomar, pues eso, la medicación. Yo ahora estoy deseando que me pongan lo del Botox otra vez, porque ya me toca. Entonces, bueno, pues eso, que no sé si se me quitará algún día, pero bueno, que también digo, mira, pues yo doy gracias de que esté ese tratamiento de Botox con el que me deja tener una vida más o menos pues aceptable, ¿no? Porque es que si no, antes era no poder salir de casa.
¿Cuándo empezaron los síntomas, Ana? Porque decíamos que tú te contagiaste en febrero de 2022. Creo que estuviste mucho tiempo dando positivo, además, ¿no?
Estuve como tres semanas, un poquito más, casi un mes.
Y ya cuando empiezas a dar negativo, ¿los síntomas estaban ahí ya desde el primer momento?
Sí, no, todo seguía, claro. O sea, yo los dolores de cabeza y sobre todo los vértigos, eso me duró a lo mejor como 2 meses. O sea, no pude conducir hasta que pasaron a lo mejor 4 meses. O sea, no podía, no tenía ninguna estabilidad, me mareaba. Pero bueno, que no tenía nada que ver al final con lo de ser positivo o negativo. Siempre, o sea, me ha seguido doliendo hasta ahora, ¿sabes? Pues bueno.
Ana, ¿y cuándo te dan ese diagnóstico de COVID persistente? ¿Y qué pruebas te hicieron para poder reconocerlo como tal?
Pues mira, me mandaron, al principio cuando me contagié tenía pues el típico seguimiento este de COVID que tenía la gente, que te llamaba una persona y te preguntaba qué tal estabas y tal. Y cuando ya pasaron como 2 o 3 semanas y vieron que no mejoraba, pues ya me pasaron a mi médico cabecera, que es quien me hacía el seguimiento. Entonces, cuando vieron también lo que tenía, pues me mandaron a una unidad a medicina interna, que era quien llevaba un poco el tema del COVID. Y entonces ahí, en medicina interna, pues ya te derivaba al especialista según la patología que sufrieras por el COVID. Porque, claro, cada uno sufría de una cosa. En mi caso, me derivaron al neumólogo. Y nada, y ahí ya me derivaron y estuve. Luego, pues eso, me hicieron el seguimiento desde ahí. Y entonces ya es cuando ya me dijeron, bueno, como probaron, me cambiaron la medicación 1000 veces y, bueno, 1000 estrategias, pues al final decidieron lo del tratamiento de Botox.
que de momento que te está yendo bien y que ahora te toca inyectarte de nuevo ese Botox, que parece que bueno, es la solución, ¿no?, a esos dolores de cabeza terribles que has venido sufriendo desde que te contagiaste con COVID, debido pues a este COVID persistente que te afecta a ti y a muchísimas personas en nuestro país. No queríamos olvidarlo, porque sí es verdad que los casos están volviendo, también es verdad que con menos agresividad, ¿no?, que antes. Tú estabas vacunada, lógicamente, me imagino.
Sí, sí. A ver, yo me vacuné de la tercera y de la tercera vacuna y me contagié a las 2 semanas. Entonces también dicen como que tu sistema inmunológico se vuelve un poco loco porque está atacando a como a elementos externos que son dañinos, que en el fondo no lo son. Entonces también te decía el neurólogo, tú tienes que mandar mensajes a tu cabeza de que está todo bien, que no tienes que atacar a nada, no tienes que estar como con todos los neurotransmisores ahí en alerta. Entonces, claro, ese era, es como, o sea, los dolores de cabeza me decían era como estar en estado permanente de alerta. Y por eso tenías esa, o sea, la cabeza saturada.
Pues entonces, Ana, bueno, pues, igual que esto ha llegado y que todavía se está investigando mucho, porque esto de la pandemia todavía queda mucho recorrido y mucho por investigar, y en esto del coronavirus, pues ojalá, igual que vino este COVID persistente, un día coja, pop, así, desaparezca y quede todo en una mala experiencia, y entre tanto pues que te sigan viniendo bien esas inyecciones de Botox para aliviar esos dolores de cabeza. Ana, gracias por tu testimonio, que vaya todo lo mejor posible. Muy amable.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias, Ana.
Gracias.
Nuestra siguiente protagonista ha sido la primera unas cuantas veces. Para empezar, es la mayor de 3 hermanos. Luego superó las primeras oposiciones en España para personas con discapacidad intelectual. Fue también la primera representante de una entidad social y ahora va a ser la primera diputada con síndrome de Down. Se llama Mar Galcerán, tiene 46 años y además es fallera mayor, bailaora y muy, muy deportista. Mar ha conseguido romper una barrera más en esta carrera de fondo a la que cada día se enfrentan las personas con discapacidad para lograr la plena integración en todos los campos. Lanza así un mensaje de superación, de que se puede, de que por muy alto que esté el muro, siempre hay una forma de saltarlo o rodearlo. Mar Galcerán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que esto es sin duda un gran paso para ti, pero también para las personas con capacidades diferentes.
Sí, es un gran paso para mí y un gran paso para las personas con capacidades diferentes.
¿Por qué decidiste, Mar, dedicarte a la política? Porque llevas desde hace ya unos cuantos años, desde muy joven.
Sí, desde muy jovencita. Era muy joven cuando empecé en Nuevas Generaciones con un grupo de amigos. Y a lo largo de toda mi vida profesional he estado trabajando con diversos altos cargos de la Generalitat Valenciana.
¿Y qué es lo que, Mar, qué es lo que te llama la atención de la política? Porque uno cuando es joven, como fue tu caso, tú es verdad que te apuntaste a Nuevas Generaciones del Partido Popular, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te llamaba la atención o lo que te movía? ¿El poder ayudar a los demás? ¿El poder cambiar cosas?
El poder ayudar a los demás. Luego soy una persona que soy afín a los objetivos de mi Partido Popular, porque pienso igual y porque siempre me he sentido a gusto. Aparte, tengo que dar las gracias al presidente nuestro autonómico, que es Carlos Mazón, por darme la oportunidad de... Me dio el cargo de secretaria en el área de personas con capacidades diferentes dentro del Comité Autonómico del PP de la Comunidad Valenciana. Luego siguió confiando en mí y me metieron en listas las pasadas elecciones autonómicas, que fue el 28 de mayo. Y luego, pues Carlos Mazón me dio la oportunidad de ser diputada autonómica. Desde aquí le quiero agradecer toda la confianza que ha depositado en mí.
Oye, Mar, juras el cargo el próximo 20 de septiembre. ¿Qué puedes cambiar tú desde la política? ¿Te has marcado algún objetivo, algún reto?
Mi objetivo ya lo he conseguido, que era estar de diputada autonómica de las Cortes Valencianas. Y servir a la sociedad es lo que hacen todos los diputados, servir a la sociedad y demostrar que las personas con distintas capacidades somos personas que luchamos por nuestros objetivos. Y ese es el camino.
Además, Marc, creo que ha sido dos veces fallera mayor. Me imagino que como buena valenciana, este es otro motivo de orgullo, claro.
Sí, he sido fallera mayor dos veces, uno con mi falla de origen, que es la falla de León del Poeta Macedos, y de mi falla actual, que es la de Paseo a Alameda, Avenida de Francia, falla de Les Arts.
Mar, enhorabuena. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Que sigas siendo un ejemplo y que sigas consiguiendo todo aquello que quieras en la vida.
Es que desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las familias de personas con capacidades diferentes, en que creen en sus hijos, que trabajen con ellos, que les apoyen y que les deje volar.
Como ha sido tu caso, porque aquí tus padres te han permitido hacer todo lo que has querido, ¿verdad?
Sí, mi padre siempre me ha apoyado desde siempre, no es de ahora. Yo me había marcado mi objetivo y aunque están asustados, ¿vale? Porque es un cargo de mucha responsabilidad, pero en todo lo que las cosas que yo me he metido como objetivo, pues me han apoyado y lo siguen haciendo.
Pues nos quedamos con ese mensaje, esa reflexión que has hecho, Mar. Muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes de esta nueva etapa en tu vida, que te aporte muchas cosas y que puedas ayudar también a muchas personas como tú.
Y por supuesto que lo voy a disfrutar y trabajando por el bienestar de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.
Mar, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo a ti.
Qué maja, ¿verdad, Mar? Bueno, pues es la primera diputada en nuestro país con síndrome de Down, con capacidades diferentes. Y, querido Ángel Correas, de nuevo por aquí, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Si yo pongo una báscula ahora mismo aquí en el estudio de COPE, bueno, no hoy, si lo hubiera puesto a la vuelta de las vacaciones, ¿qué nos habríamos encontrado, querido?
Pues yo no lo quiero ni saber, sinceramente. ¿Para
no te
qué?
Has subido. ¿Para
pero
qué?
¿Para qué?
Para llevarnos un disgusto, ¿verdad? Bueno,
prefiero
pues
no saber.
Es que fíjate, 6 de cada 10 personas engordan en verano en nuestro país después de las vacaciones y de media lo hacen 2 o 3 kilos. Y esto es precisamente lo que les preguntábamos a nuestros oyentes. ¿Se han mantenido el tipo durante el verano? O sí, claro, ha ido pesando el aperitivo, la cervecita, las aceitunas, la tortillita, luego la paella, la siesta, que no ayuda, que hay que moverse un poquito, luego el tinto de verano, los helados, que nos han dicho los oyentes, Correas.
Pues mira, que el verano no perdona, eso lo sabe, por ejemplo, Silvia, que está probando un poco de todo.
Por supuesto que en verano he engordado un par de kilos, porque las vacaciones, pues es lo que tiene. Pero bueno, ahora estoy intentando salir más a andar, beber más agua en vez de tantos refrescos y cervecitas, y voy a empezar a darme sesiones de presoterapia.
Bueno, pues a ver si cuidándote un poquito, Silvia, pierdes lo que has cogido. Ojo a los refrescos, las cervecitas, esas calorías vacías.
Pero ¿por qué siempre lo pagamos con la cerveza, hombre?
Bueno, ¿qué te voy a contar yo? Si es que muchas veces los kilos
no
vienen por lo que comemos, sino por lo que bebemos. Oye, ¿qué dice Francisco? Que a él lo que le ha engordado, entre otras cosas, es la visa, este verano.
Los excesos de verano te pasan factura, sobre todo la factura de la visa, que se engorda, que no veas. Y luego los kilillos estos demás, pues te apuntas al gimnasio con muy buena voluntad y sobre todo el truco principal es quitarse el verano de encima. Ahora en septiembre te quitas el verano de encima y todo fenomenal.
Eso es, ya sales del modo verano y te pones en modo rutina, modo otoño. Y es otra cosa,
si salir
o debería
del verano,
serlo.
Lo de salir del verano, eso te va a venir solo. El problema es que des el paso, por ejemplo, de apuntarte al gimnasio y sobre todo que lo mantengas, ¿no? Bueno, a Gloria le pierden los helados en verano y lo primero que va a hacer para adelgazar, pues eso, fuera helados.
Pues a mí me pierden los heladitos, que están riquísimos cuando hace tanto calor. Y ahora, pues voy a empezar la dieta, quitándome los heladitos lo primero.
Truco para cuando tenemos esos días de calor, si es verdad que ya no tenemos un calor sofocante en verano. Gloria, en lugar de comerte el helado ese rico y así, comerte un polo. Hombre, no es lo mismo uno de hielo que puedes hacer tú en casa, pero bueno, te quitas el antojo a lo mejor. Yo que estoy en modo detox y viene aquí a reventarme todo Ángel Correas. No puede ser.
No tiene
Mira lo que le pasa a Violeta, otra de nuestras oyentes que está frustrada porque dice, todo el otoño, todo el invierno cuidándose. Lo que consigue perder en 9 meses, lo gana luego en verano.
Mira, yo intento de todo para bajar peso, que si nutricionista, que si deporte, que si gimnasio. Al final me pego 9 meses bajando peso, pero llega el verano y con esta calor, es que lo único que me apetece es un heladito. Entonces gano en 3 meses lo que he perdido en 9. Al final mi único consejo es cerrar el piquito.
Bueno, cerrar el piquito, esto está inventado, Violeta. Comer mejor, más que cerrar, no se trata de dejar de comer, se trata de comer mejor, fuera los helados, fuera pues todo lo que tenga muchas calorías, moverse un poquito más, que está inventado. Esto es así, en definitiva, cerrar el piquito y hacer sacrificios. Gracias, Correas, ya hablaremos en las próximas vacaciones, a ver
mientras
cómo te comportas.
No hable la báscula.
Vamos a Marruecos, donde está nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, no sé dónde te pillamos ahora mismo.
Pues Pilar, estoy en una de las avenidas principales de Marrakech, Jumal El Foutaki, y desde aquí vamos a contar hoy qué es lo que está sucediendo en esta parte de Marruecos después de que el viernes un terremoto sacudiera la zona. 2.500 muertos dicen las cifras oficiales, son muchos más. Vamos a contar lo que hemos visto.
Pues enseguida, en directo desde esa zona cero del terremoto de Marruecos, nuestro compañero Fernando de Aro, en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El Barça no está dando una versión ni mucho menos brillante, ¿eh?
No, en la segunda parte no ha chutado ni una vez.
A mí me ha gustado De Jong, pero estaba ya muy solo. O sea, no veo que Gundogan sea Gundogan.
Lewandowski, da igual lo que diga Xavi. Lewandowski está, que no parece Lewandowski.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama a 1510.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.